to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Miren, yo soy Aristondo.
Egunon.
Sebas García. Sebas, ¿cómo estás?
Egunon.
Y Pedro Mendiguchía.
Egunon.
Bueno, pues vamos a invitar a los oyentes a que participen a través del 688-88-7788. Beñat, vamos a recoger todos los comentarios, ¿no?
Eso es. Además, ha dado mucho que hablar, ¿eh? La entrevista, bueno, pues ha gustado a los oyentes. Pedazo de entrevista, una política muy válida. Nos dicen por aquí que básicamente ha dicho que el PSOE se le llena la boca con la inmigración. Para esto, más ahora decididos, pero ahora la verdad no hace nada, es lo que nos dicen por aquí. Y también dicen que no te ha dejado decir ni pío, ¿no?
Bueno, no, es que tenía mucho que contar. Yo prefiero que cuenten ellos. Aquí claro. El protagonista no soy yo, a mí me da igual. Aquí lo que tiene que hacer es contar la gente lo que considera, ¿no? Bueno, pues aparte de esto, es que hoy hemos empezado hablando, con la consejera porque hoy es el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza. Y la verdad es que, a ver, hay que ser justos primero porque tenemos una sociedad que tiene, la nuestra tiene cobertura, tiene colchón, tiene redes. En otras están peor, evidentemente. Pero no obstante, sí que es verdad que tenemos todavía un 15% de la población. Aunque ya sé que las estadísticas luego del propio gobierno vasco son diferentes porque tiene otros estudios distintos, pero pongamos que más o menos un 15% de los que viven a nuestro alrededor que tienen dificultades, unos para llegar a fin de mes, otros que como llegue un imprevisto pueden acabar en una situación complicada. Y esta es la realidad, ¿no? Eso es como cuando uno va a las cifras de Cáritas y dice, es que hemos atendido a 10.000 familias. Claro, es que al final eso es una realidad en Euskadi también, ¿no? No quiero ni pensar lo que puede estar sucediendo en otros lugares donde no hay estas redes de cobertura, donde no tienen una renta de garantía de ingresos como la que tenemos aquí, que lo recordaba yo con Miquel Torres ayer, desde hace 35 años, sí. 40 casi,
sí.
Que tenemos una red de garantía de ingresos, ¿no? Que por lo menos da un mínimo de subsistencia, pero sí es verdad que mucha gente todavía está fuera del circuito y esa gente tiene dificultades, ¿no? Y esta es una realidad, sobre todo porque la pobreza es un problema y vivimos muchas veces en dos velocidades, y yo esta mañana me quejaba y digo porque muchas veces la pobreza es invisible o queremos que sea invisible para nosotros porque nos interpela.
Yo creo que ese es el problema fundamental, lo que es visible y lo que es invisible. O mejor dicho, ¿a dónde miras y a dónde no miras? ¿Y por qué no miras a dónde no miras? ¿Es porque estás entretenido mirando otras cosas en otros sitios o no quieres mirar, no? Yo le recuerdo siempre a el ahora presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Osorio, cuando era vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, Cáritas presentó, no estoy hablando de hace muchos años, un informe sobre la situación de la pobreza en la Comunidad de Madrid, sí. En la pospandemia. Sí. El informe era sangrante. Porque en Madrid hay muchos pobres. A lo mejor porque hay mucha gente. Claro, sí. Pero hay muchos pobres. Y el pobre Osorio no veía pobres en la Comunidad de Madrid.
No los veía alrededor del atril en el que estaba.
Bueno,
primero.
Se dio vueltas alrededor del atril.
Sí. No los veía.
Y hizo una argumentación bastante deficiente. Cualquier periodista avispado que le estuviera escuchando le podía ver. Interpelado sobre la flojera de sus argumentos, pero nadie lo hizo. Y él sencillamente no veía pobres en la Comunidad de Madrid. Pobres los hay en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en las ciudades y en los pueblos. El asunto es hacia dónde quieres mirar. La virtud que tienen determinadas entrevistas, determinados informes, es que nos obligan a girar la cabeza y mirar la realidad de la pobreza a la cara. Y dejar en un segundo plano los titulares de prensa hablando de que somos una sociedad rica, un estado del bienestar próspero y que hay mucho más bienestar para mucha gente de la que había hace muchos años. Bueno, pues será verdad, pero la realidad que vivimos en muchos sitios es que te toca enfrentarte con familias que no pueden encargarse de la educación de sus hijos, del bienestar de sus hijos. Y eso está pasando aquí, en esta ciudad en la que vivimos, en esta comunidad en la que estamos. habrá que girar la cabeza y mirar primero.
Sí, y la pobreza, cuando hablamos de la pobreza, pensamos en la pobreza material, y es verdad. Y es verdad también, yo creo, que la pobreza material, y hablando de las personas y de las familias, es el origen de muchas pobrezas, mucho más graves, porque cuando la material la puede solucionar, todo lo que ha generado la pobreza material durante los años en los que ha persistido, es muy difícil de volver a la no pobreza. La pobreza material te impide pensar, porque no tienes alimento, no tienes cómo vestirte, cómo tener una casa, y eso te lleva a no estar pensando, porque no puedes, en la pobreza de la carencia en educación. El otro día veía en una tele, no era el caso de Euskadi, pero seguro que si miráramos bien habrá similitudes. Hablaba en ese caso del pueblo gitano y de las chabolas que aún quedan, aunque son residuales, pero quedan, y el que vive en la chabola, para ese no es residual, es su vida. Y entonces hablaba de cómo es absolutamente imposible que esos niños en casa puedan estar atendidos en sus deberes educacionales, etcétera. Hablaba de la creación de unos lugares para actividades extraescolares, los habían creado en algunos poblados de estos, y allí los niños, porque eran niños, entre los 4 y los 12 años, a partir de las 4 de la tarde, por ejemplo, hasta las 6 y media, podrían tener, mejorada un poquitín esa carencia, pero ella, esa persona, hablaba de la necesidad de ir mucho más, de ir a eliminar las chabolas, etcétera, ¿no? Quiero decir que del cero, que es la situación de pobreza extrema, al 100, que es la situación de bienestar, hay que dar pasos, porque de 0 a 100 no vas a pasar en un paso, pero hay que dar pasos para pasar de 0 al 1, del 1 al 2, y pasar y llegar, o intentar llegar rápidamente a 100. Y esos pasos yo creo que estamos obligados a darlos, a denunciarlos donde no se den, porque al final la pobreza de unos pocos nos debe afectar a todos, y porque los tenemos que mirar. Yo creo que eso no nos debemos olvidar. El reto no lo estoy echando yo a nadie, sino a mí misma y a cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que desde las instituciones se pueden hacer, la mayoría, pero hay muchas otras, además de la denuncia de palabra, que también desde el compromiso personal podemos hacer.
Sí, la verdad, yo es que con estas cosas luego siempre enlazo, ¿no? Y hago, porque tenemos recursos y tenemos más de 4.200 personas que en Euskadi viven en centros sociales, ¿eh? O sea, que están atendidos, pero claro, es que estamos hablando de una cantidad muy importante y hay muchos recursos que poner. Por eso muchas veces a mí me llama la atención cuando la gente dice, no, vamos a bajar impuestos. Si quitamos recursos, ya sé de dónde va a haber la tejera. Y eso, tenemos un problema, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos jóvenes malienses que han vuelto otra vez porque hay una incompetencia administrativa enorme, por ejemplo. La consejera lo decía, de los ministerios ahora mismo, porque no les atiende adecuadamente para trámites administrativos, gente que podría estar ahora mismo ya, digamos que metida en el circuito normal, laboral, etcétera, y que por cuestiones administrativas pues están en la calle y están esperando en la calle que alguien les atienda, les abra una oficina para hacer un registro. Eso es incomprensible, ¿no? O que tengamos chavales aquí que vayan, resulta que a los centros de formación profesional, pero como han cumplido 18 o 19 años, pues igual se han quedado fuera y están durmiendo en los frontones. Y dices, pero bueno, ¿pero cómo es posible esto?
Sí, pero si la burocracia
estando sobrados como estamos sobrados.
Coldo, nos ahoga a las personas que tenemos, digamos que cubiertos el 100% de derechos, y que si no los vemos cubiertos, venimos aquí y hacemos una denuncia pública y se nos puede atender. Si a nosotros nos ahoga la burocracia administrativa, ¿qué no va a ahogar a las personas que están solo al amparo de instituciones como Cáritas o de una consejera absolutamente comprometida como es Melgosa, ¿verdad? Es una pena.
Sí, sí, yo
que estoy... la burocracia administrativa nos impida avanzar, bueno, es una pena, y eso debe cambiar, pero de un día para otro. Un gobierno que tiene esa atadura administrativa, y muchos gobiernos tienen más burocracia de la necesaria, aunque para ser garantista debe haber procedimientos que lo sean, pero claro, si de dar garantías en un procedimiento pasas a paralizar la culminación de los derechos, pues entonces resulta que en vez de garantista está siendo otra cosa, está siendo injusta.
No, únicamente yo creo que vamos a ver, hay factores que hay que saltar y que no se están mencionando aquí. Yo creo que un factor determinante de la pobreza es la inflación. Cuando los precios de los productos básicos, sobre todo de alimentos, suben más que las retribuciones salariales, la pobreza, estás generando la pobreza. Entonces, la inflación, y después, tú has citado los impuestos. Igual el tema de los impuestos no es subir más o menos los impuestos, sino redistribuirlos mejor. Porque
la redistribución, efectivamente. Claro, es redistribuirlos. No.
Entonces, no digas solamente hay que subir más los impuestos. No,
no digo que hay que subir. Yo hablo de de los que las cuestionan.
Porque uno de los problemas de la pobreza es que lo que sí es verdad es que el abanico redistributivo en este país, en Europa en general, se ha abierto de una manera desproporcionada. Hay muy ricos que siguen ganando mucho dinero y hay pobres que ganan poco dinero. Con lo cual, ese no es un tema de impuestos más o menos impuestos, sino de cómo distribuyo los ingresos. Y después también había que analizar pues los gastos en que se gastan. O sea, no solamente, quiero decir, yo me plantearía si los políticos, cuando hacen un presupuesto municipal, que se gastan en frontones, por ejemplo, o en atender a casas de acogida para los quiero decirte que un tema también muy importante es tener en qué se gastan los
ahora te voy a hacer.
¿Y por qué tiene que ser incompatible los frontones y las casas de acogida?
No, que no son incompatibles.
Como has dicho, en una cosa o en la otra.
Lo que hay que analizar es cómo redistribuyes y cómo gastas.
Sí, de acuerdo.
¿En qué proporción gastas? En cosas auténticamente importantes y socialmente necesarias, y en casas que son menos importantes. A mí sí me ha sorprendido que en Euskadi, por ejemplo, haya tres orquestas. Pero me ha sorprendido.
Sí.
Bueno, eso no es que te sorprenda. Es una cosa de locos. Pero bueno,
me ha sorprendido
vale.
40 años.
No, pero eso generalízalo. Entonces, es muy importante que se cobre bien. Es muy importante que se gaste bien. Entonces la falta de redistribución de la riqueza también, eso depende mucho de o sea que el tema es muy complejo.
A ver, el tema es muy complejo, lo que pasa es que cuando estabas haciendo la pregunta que te ha dicho Mireño Sune, te dice porque hay que elegir una cosa u otra, yo estaba pensando de repente y digo, a ver, es que muchas veces las decisiones se toman por el impulso ciudadano, porque la ciudadanía empuja a determinadas corrientes, ¿no? Claro. Y uno las interpreta. A ver, yo soy demócrata, me gusta que la gente preguntarle, pero sé que si pregunto por los servicios sociales y si van a estar colocados en su casa o al lado de su casa, tenemos un problema.
Sí.
Porque todo el mundo quiere que la gente se la atienda, pero en la huerta del vecino.
Sí, te digo.
Y prefiere un frontón a tener un centro de asistencia social.
Sí, sí.
Es más, yo he visto manifestaciones porque en los bajos de un edificio se quería poner un tanatorio. No un crematorio, sino un tanatorio. Es que la gente llorando era muy mala imagen.
Pues yo digo que eso, que la pobreza no solamente depende de que el gobierno tenga un presupuesto mayor, sino que tenga un presupuesto más equilibrado y que los gastos se hagan de una manera
pero yo
más
cuando hablaba, más pero yo cuando hablaba de los impuestos, Sebas, me refería a que hay cuestionamiento sobre los impuestos.
Sí.
O sea, claro que hay que hacer una mejor redistribución de la riqueza. Yo lo tengo clarísimo, además. Claro que hay que redistribuirlo mucho mejor. Porque es que el objetivo de un impuesto es ese. Es redistribuir la riqueza. Ese es el
la realidad de la pobreza interpela a todos y a cada uno en algo. Es decir, a la administración le obliga a repensar los presupuestos y a cambiar cosas y a convencer a las personas de que es necesario ese cambio de políticas de gasto o de ingreso o fiscales. Y le toca a la gente cambiar la manera de mirar las cosas porque muchas veces vivimos en la comodidad del guardar lo bien que estoy, intentando aislarnos de esta realidad. La virtud que tiene una tertulia que empieza hablando de la pobreza es que obliga a quien nos escucha con interés a decir, pues habrá que mirar o tendré que mirar esta realidad con otros ojos porque o progresamos todos y todas o ese progreso no es real. Esa sociedad no está avanzando y está dejando por el camino a un montón de gente que es de la sociedad, que es parte de esa sociedad y que será una parte muy importante de la sociedad en 10, 15, 20 años. Será parte del nosotros al que muchos intentan, del que muchos se intentan deshacer como si fueran los otros, serán parte del nosotros, son parte del nosotros y tenemos que cambiar la manera de enfocar todo esto. Son nuestra gente y tenemos que hacer un esfuerzo de que, bueno, lo que nos han dicho tantas veces desde América del Sur, ¿no? Vivir todos un poquito peor para que todos podamos vivir un poquito mejor. Y ahí ese esfuerzo de redistribución les toca a las administraciones, pero también nos toca a nosotros. Y eso es cuestión de educación, no solo de educación de la que se da en las escuelas. De educación y de cambiar la mirada.
Hablabas de nosotros y de los otros. Y es que la cuestión es que en nuestra sociedad, históricamente, siempre ha habido unos otros que ahora somos nosotros. Es decir, los nosotros hemos sido en algún momento otros, o aquí o en algún sitio. Y eso es lo que tenemos que interiorizar realmente. No solamente decirlo, que somos un país de migración, etcétera, sino realmente interiorizarlo, porque siempre y cada vez con más velocidad llegarán otros, o nosotros iremos a ser otros en otro lugar, y todos querremos ser nosotros dentro de muy poco tiempo cada vez. Y eso va a ser continuo. Entonces, como no interioricemos eso, es que al final vamos a tener una sociedad que no reconoceremos, en la que no nos reconoceremos.
En este contexto al que estamos llevando la conversación, escuchas de vez en cuando cosas que te hacen, que me hacen, verdadero daño, ¿eh? Y las escuchas de personas que tienen responsabilidades. Cuando le escuchaba esta semana a Alberto Núñez Feijóo decir que la nacionalidad española se merece y no se regala, y que si en 2 años uno no tiene trabajo, se va, y si tiene, se queda, no hay nadie, ni dentro de su partido ni fuera, que le pueda reclamar responsabilidad en el uso de las palabras. ¿Qué efecto puede tener esas palabras en la mentalidad de alguien que se cree parte de una sociedad que acoge? Pues decir, ¿quién nos está mandando? ¿Quién nos quiere mandar? ¿Qué efecto tiene esto en los que están en la cola buscando que la administración le firme un papel? Pues a lo mejor de miedo. ¡Puf! La que nos viene encima. No es razonable tener que aguantar este nivel de irresponsabilidad.
Has metido un tema que a mí me tiene sobrepasado.
Bueno, pero estaba dentro
porque, de... No, eso de la nacionalidad por valores, por el que respeta los valores. Digo, a ver, vamos a...
Y nuestra
vamos,
cultura, no sé cuál.
Y la cultura, vamos a
no
añadir,
sé si
vamos a empezar.
La misma cultura
a ver si coincidimos en que igual hay que respetar lo de los toros, etcétera, y tal.
Claro,
digo
eso,
yo...
Bueno.
O bailar flamenco, yo qué sé qué se le habrá
ocurrido
por la cabeza.
¿Y nuestro idioma? ¿Y cuál es el nuestro?
¿Cuál es el nuestro?
¿El de Feijóo y el mío son el mismo?
Pues realmente deberían ser.
¿Tenemos alguno
deberían ser.
Igual?
No, no, deberían ser
distinto.
Los 4 idiomas que
claro.
hay reconocidos. Dices, bueno, es que claro, es que o el carné por puntos, que ya me ha parecido ya lo de una auténtica locura. O sea, uno consigue la nacionalidad, el carné por puntos, te van restando, te van quitando, te van sumando.
Merezcase usted la nacionalidad.
Sí, merezcas. No, a ver, luego habla, por ejemplo, de aquellos que incumplan la ley y serán expulsados, ¿no? Que eso, por cierto, ya vienen las leyes, pero bueno.
Sí, pero
¿y si son españoles? ¿Se les puede expulsar también?
¿Sabes qué pasa? Que además, aunque haya cosas de las que ha dicho que estén en las leyes, cuando tú en un discurso todos los ejemplos que pones, todos los conceptos discursivos que introduces van a que se sospeche del que viene, luego lo que vayas a incorporar en la parte legal y tal tiene un valor relativo, porque estás inoculando en la sociedad un discurso defensivo y un discurso en contra de, que es realmente lo grave. Porque yo estoy convencida de... Bueno, estoy convencida, no, lo vemos en las encuestas. El discurso contra el emigrante tiene cada vez más adeptos en la sociedad española, en la sociedad vasca también, y eso... Si continúa así, nos va a llevar a una deriva muy grave. Pero, ¿quiénes son los responsables o somos los responsables de que esto vaya tomando esa deriva? Quienes estamos en los discursos públicos, cada uno desde su responsabilidad, además de las prácticas que luego hagamos, ¿no? Sí. Y en ese sentido, Feijóo, claro que hay cosas, bueno, disparates y Feijóo, y otras que están en la ley ya.
Feijóo está
claro,
en
tú dices, no quiero ladrones, no quiero no sé qué. Pues claro, di lo contrario. Yo quiero que vengan, les necesitamos, etcétera, y que vengan con malas intenciones, pues recibirá el peso de la ley. Y eso.
Pero es que eso ya está.
Por eso.
Eso no es, que eso no es novedad. Claro, no es novedad. Claro, pero... no es novedad. No, luego tienes gente que le sobra a todo el mundo y dices, vale, pues si te sobran, a ver quién te va a atender a los tuyos. Sí.
No, vamos con los mensajes y vamos a hacer una pausa también, que ya
vale, sí.
Claro, tenemos que escuchar unos
siempre
interesantes consejos.
Está Carlos apretando ya.
Por eso, nos dicen por aquí, sinceramente yo no veo de ninguna manera ese 15% de pobreza que decís que hay en Euskadi, ni tan siquiera en los barrios más humildes de esta ciudad, lo siento, nos dice. También otro que tira de ironía, dice que la economía va como un cohete, que la pobreza es un bulo de la ultraderecha. Uno que dice que respecto al comentario de Bingen Zupiria de no intervenir en la manifestación para no aumentar los incidentes, pues que claro, que es más fácil multar a dos chicos por tomar un cas a deshoras o, como a mi hijo, multar con 200 euros por parar la Ertzaintza y estacionar 2 metros más lejos de donde le había dicho el policía. También otro que apunta, exacto, casi nadie está en contra de pagar impuestos, pero sí están en contra del despilfarro en gastos sin ningún valor añadido. También apunta un oyente que el planteamiento que se ha hecho de disminuir inversiones en cultura, orquestas, espacios para el tiempo libre y deporte, frontones, que le parece errónea, que de acuerdo en la necesidad de replantearse la redistribución de la riqueza, habla de aportaciones reales, sin trampas fiscales, de las rentas muy altas y patrimonios millonarios, gastos militares, donde se buscan los alejamientos sociales, nunca en barrios y zonas de prestigio, y así sucesivamente, es lo que nos dice.
Bueno, pues venga, hacemos el paréntesis. Ahora continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Te animas a probar las lentes de contacto progresivas? En Óptica Lázaro, adaptación gratuita más un mes de regalo. Además de un 20% de descuento en el pack anual. Y hasta el 19 de octubre participa en el sorteo especial San Faustos. Y llévate unas gafas de sol. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro.
Fiestas de San Severino en Balmaseda. Chupinazo este viernes 17. Apertura de chosnas previa concentración contra todo tipo de agresiones sexistas. Hasta el domingo 26, Balmaseda es una fiesta. Pasacalles, hinchables, comidas populares, actuaciones, conciertos. Este viernes, feos pero majos. Y el sábado, Bulego. ¡Ondo pasa, Balmaseda Caudala!
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885-copiallaves.es.
Ya llega el Oyukoa Soka este domingo. 31 ediciones avalan la Feria Agraria y Gastronómica del Oyu. Como novedad, espectacular western con cowboys y sus espléndidos caballos. Degustación de cherry, erriquirolak, bilbocheros, DJ y música country. Y gandeonetan, Oyukoa Soka.
Las barracas están en Basauri, junto al Parque de Bizkotxalde. Disfruta las barracas del espectáculo recomendado para todos los públicos. Diversión asegurada a bordo de todas las atracciones. Las barracas, la iniciativa más festiva de la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi para Basauri. ¡Gosatxera!
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
El 19 de octubre llega Kai Hai, el día del puerto de Bilbao.
Desde las 10:30 de la mañana en la terminal de cruceros de Guecho. Talleres, teatro, juegos.
Sube a bordo y diviértete.
Parking gratis y lanzadera desde el puente colgante y metro Neguri.
Fundación Puerto y Ría de Bilbao.
Cursos de soldadura semiautomática y soldadura TIG subvencionados por la Diputación Foral a través de Soldarte en el Centro de Formación Somorrostro. Si estás desempleado y empadronado en Vizcaya, esta es tu oportunidad de acceder a la industria. Te aseguramos una formación profesional en soldadura de primer nivel y con una amplia demanda. No te pierdas esta oportunidad. Somorrostro.com.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues vamos ahora con otras cuestiones del día. Por cierto, Sebas, tú que conoces estos tinglados, ¿ha fracasado la OPA del BBVA? Digo, tinglados
bueno,
financieros.
Yo era partidario de la OPA. Yo era partidario de la OPA desde el punto de vista técnico. A mí me es igual que se haya fusión con Sabadell, que no haya fusión con Sabadell. A mí, objetivamente, pero me parece que objetivamente la tendencia, la tendencia aconsejaría que los bancos vayan concentrándose cada vez más. O sea, en España ha habido antes muchos bancos y muchas cajas y ahora los han reducido significativamente, pero todavía estamos en un porcentaje de bancos y de cajas demasiado grande, que hay que tener a concentrarse. De hecho, yo creo que el Banco Ibérico se concentrará con algún otro y Sabadell también se concentrará con algún otro. O sea, que hay una cosa que hay que distinguir, la concentración bancaria, que yo creo que es recomendable económicamente en este mundo globalizado, porque ya las fronteras han desaparecido y entonces ya tú no puedes meter un banco de dimensiones precisamente de Euskal Herria o de España, sino tienes que tener un banco de dimensión europea por lo menos. Entonces yo creo que la OPA objetivamente tenía sentido. Creo que no soy partidario de las OPAs hostiles. Yo creo que el Banco de Vizcaya ha hecho mal para apelar a una OPA hostil. Había que haberla trabajado mucho antes para que fuese una OPA más amigable. Y si no se puede, pues demorarla. Yo creo que el gobierno también ha jugado muy bien, o sea, ha sido juez y parte en este tema, con las cosas que no me parece positivo. En resumidas cuentas, yo no considero un fracaso para el banco, ni no es buena para el banco, pero tampoco es un fracaso ni un éxito para Sabadell. Creo que la tendencia es aconsejable a que haya concentraciones bancarias en el futuro. Entonces esto realmente es un paso en falso en esa línea. Y después, bueno, de hecho, yo creo que el Banco de Vizcaya se ha disparado hacia arriba.
Un 7%.
Ayer.
Y ha bajado casi lo mismo el Sabadell.
Claro. Pero sí. que yo creo que la operación estaba bien planteada técnicamente. Otra cosa es que políticamente ha tenido muchas pegas. O sea, el hecho de que el gobierno catalán, como el vasco antes quería un banco para las dimensiones de Cataluña, pues yo creo que es un error. Entonces, a mí me parece que la ética, la OPA, objetivamente estaba bien planteada. Yo creo que se ha hecho mal el proceso y ha tenido muchos opositores de falsos argumentos.
No sé, yo como no lo has seguido, no te puedo decir. Aparte
no, pero...
A mí, de verdad que hay una cosa en la que dices que, a ver, que me preocupa, eso de que hagamos grandes bancos. Porque al final esos grandes bancos ocurre como en el año 2008, que empiezas a comprometer el país y se caen. ¿No? ¿Y qué haces? ¿Cómo arreglo yo
¿Cuántos
esto?
Han caído? ¿Cuántos bancos han caído?
¿En el mundo?
En
el mundo muchos.
¿Y en España?
En el mundo han caído unos cuantos, en Estados Unidos especialmente, en el año 2000.
La banca de Estados Unidos es una banca 2008, distinta. La banca de Estados Unidos es banca muy parecida a las cajas de ahorros. No tiene nada que ver el sistema bancario de Estados Unidos con el sistema bancario europeo.
Sí, sí. No, en España alguno ya ha habido.
¿Quién?
Popular y compañía.
Pues Popular se cayó, no porque era pequeño. Básicamente porque era pequeño.
Ya. Y algunos otros que hemos tenido que... Bueno, eran cajas, pero hemos tenido que comérnosla con patatas.
Bueno, sí.
Aquí hemos aprendido, aquí hemos comido...
Pues porque eran pequeñas.
Aquí BBK, por ejemplo, BBK no sé por qué razón se comió Caja Sur. Con un problema.
¿Y qué?
Se lo comió. Y aquí montamos una Kutxabank donde no eran las mismas condiciones lo que tenía, por ejemplo, nuestra entidad vizcaína no era lo mismo que te lo pasaba con
claro,
Kutxa.
Y tragamos
los marrones.
Y Argentaria se comió al BBV.
Argentaria, políticamente.
Esa fue una operación.
Es la primera vez que el pequeño se come al grande.
Es una operación política, básicamente.
Hombre, pregúntaselo a Aznar.
Estábamos en tipos de Aznar con mayoría sobre.
Claro, decíselo a Aznar.
Recordarlo todo.
Sí, es la primera vez que el pequeño se come al grande. pero en aquel momento.
Pero eso fue un motivo político.
Bueno, claro, quiero decir
que yo no digo que todas las fusiones sea, yo creo que esto se ha hecho mal, pero yo creo que en principio yo creo que las fusiones son beneficiosas para la economía y que hay que adaptarse a las nuevas dimensiones de la economía mundial. No puedes, un banco como el Banco Vizcaya no puede tener un protagonismo en Europa, no podía. Tuvo que fusionarse para ser más mayor y hoy el Banco de Vizcaya pues tiene una dimensión adecuada para el Estado español, pero no tiene una dimensión adecuada para ser un banco significativo en Europa. ¿Qué queremos? ¿Que sea significativo o que no sea significativo? ¿Puede sobrevivir un banco que no sea significativo?
Yo no sé, ¿es bueno para la gente en general?
Pues yo creo que sí, si es bueno para la economía bien gestionada, es bueno para la gente.
Yo creo que a lo largo de este año largo, que más que una OPA parecía una novela de 1000 páginas, lo que ha llegado a la ciudadanía, fundamentalmente a los que están interesados en los clientes del BBVA, los clientes de Sabadell, los accionistas del BBVA, los accionistas de Sabadell, han sido mensajes distintos, porque Sabadell recibe el mensaje de que esto va a suponer un coste muy importante en puestos de trabajo, va a suponer supresión de sucursales. No es difícil de entenderlo, porque esto es lo que viene después de las fusiones y de las absorciones. Entonces, reciben ese mensaje. Reciben de parte de instituciones públicas, reciben de parte del gobierno un mensaje muy claro diciendo: perdemos de lo nuestro, perdemos de la cercanía, perdemos de un banco que responde a las necesidades que tenemos nosotros. Mientras que del otro lado el mensaje que se lanzaba es: seremos más grandes, competiremos mejor, esto nos va a venir bien a todos. ¿Cuál ha calado? Pues un mensaje, el primer mensaje, la mayoría de los accionistas del Sabadell han entendido bien ese mensaje de: solos ya nos va bien, no necesitamos a nadie más. Y como el mensaje va reducido a ellos, pues ellos son los que no mueven la ficha y esto se queda como estaba.
Yo porque la OPA se ha hecho mal. Un OPA hostil tiene esas pegas. Después, el Banco Sabadell se ha desinflado para apoyar a sus accionistas. Se ha desinflado. Veremos ahora cómo responde de ese desinfle. Ha vendido sus oficinas en Estados Unidos y sus oficinas en Inglaterra. Se ha desinflado en esa oposición. Económicamente, eso es una operación buena desde el punto de vista del desinfle. Pues no lo sé. Eso ha sido una política defensiva. Veremos a ver el futuro de Sabadell cómo queda marcado por esta actitud ante la OPA.
Yo, de lo que no sé, prefiero no hablar, porque prácticamente no sé nada en ese sentido, en este área. No me gustan los monopolios. Y ese es lo que te viene al oído cada vez que ves que un banco se agranda y demás, ¿no? Aunque entiendo el argumento de Sebas, que sí sabe. El tamaño es importante, porque para la economía el que los bancos sean cada vez de mayor tamaño y tal es importante. Ha habido muchos mensajes en ese sentido. Yo ayer oía uno que me parece, vosotros veréis, pero me parecía enormemente simplista, ¿no? Y era ayer a la noche. La OPA del Banco Vasco no ha podido contra el banco catalán. Yo no sé si Sabadell será banco catalán, seguramente sí. Hombre, decir que el BBVA es un banco vasco, por eso me he referido antes a la fusión y a lo de Argentaria, ¿no? Sí creo que el BBVA con ese nombre debía ser más vasco en el sentido económico también de lo que ahora es, porque un tiempo lo fue, y desde que Argentaria se hizo cargo del BBVA, porque eran el Vizcaya y el Bilbao, que se fusionaron, se creó el BBVA, eran aquellos tiempos, de Toledo y de Sánchez Asiain, que para la historia de un banco no ha pasado tantos años, y luego vino Argentaria, que era un enanito, y dijo: andar, aquí hay que comerse aquel, y se lo comieron con patatas en el año 2000, no sé si fue el 2001.
Sí, por ahí, más o menos.
Era.
Sí.
Y bueno, decir que el Banco Vasco se me ha quedado ahí como arrinconado frente al Banco Catalán, intentando hacer política de que, mira, estos vascos se creen más y no lo son tanto. Hombre, el BBVA, Sebas, tú sabrás, pero de vasco tuvo mucho más hace tiempo.
En el 99.
Tiempo,
99.
El 99 era. Bueno, sabía que era sí. en torno al.
Se completó la fusión en el 2000, sí.
Hoy Euskal Herria para el Banco de Vizcaya es una zona más. Una zona más del Estado español, como puede ser León-Castilla, o Castilla-León, o Madrid, o Barcelona, o es una zona más, no es una zona. Hombre, tiene la ventaja de que sigue teniendo aquí la zona central, que siempre es. Hombre, es mejor tener la zona central en Euskal Herria que no tenerla en Madrid, es mejor. A ver lo que dura. No, yo no considero que el Banco de Vizcaya sea un banco vasco, no considero. Y a lo mejor afortunadamente, porque no sé qué decirte eso. Vincular un banco en este momento a una zona geográfica, a una autonomía económica pequeña como es Euskal Herria.
Ya, pero la percepción para clientes y accionistas también, para el pequeño accionista o la pequeña accionista y el cliente, la percepción dice mucho. ¿El Banco de Santander es de Santander? Seguramente tampoco.
Es que nunca ha sido.
Ya, pero... Los cántabros
pero
quieren hacer pequeñas inversiones, ¿dónde
ves,
van?
Ves en solares el edificio del Banco de Santander, claro. Y cuando entras en Santander ves rojo y blanco por todos los sitios y la gente se identifica con esas cosas. Claro. Los bancos son de sus accionistas, claro. Y están donde están. Claro. A lo mejor el banco, el BBVA, es mexicano y ya está. Y el Villarreal Club de Fútbol es austriaco. Por mucho que vayan de amarillo y en Villarreal todos lo sientan como suyo. Los bancos son de quien son. Entonces, a mí, detrás de la argumentación, yo estoy con Josune, tengo la sensación de que sé lo que puedo saber a través de los medios de comunicación. Se me ha vendido el argumento de que lo grande es bueno por ser grande y no por ser bueno. No me han explicado por qué es bueno ser grande. Yo llevo tiempo escuchando a mucha gente, a muchos economistas que me hablan con argumentos de que en economía hay un valor en decrecer o en no crecer infinitamente por crecer. Y entonces que el valor de la conexión con los accionistas, con los comerciantes, con el tejido social y con el tejido económico es superior al valor tener más, ser más grande y llegar a más gente. Yo creo que esa discusión es muy valiosa, que convenía haberla tenido en este momento, en el que se enfrentaban un banco grande y un banco pequeño, un banco con arraigo en la comunidad catalana, con otro banco con menos arraigo porque está en más sitios. Y eso
nos ha porque los bancos generan muchas empresas, y se diversifican.
Hombre,
es decir,
claro.
No es el banco del cliente que saca.
Bueno,
solamente
por dado detalle, porque como antes hablaba yo de los bancos en Estados Unidos, en los bancos de Estados Unidos tú miras los accionistas y son los mismos en la mayoría de los bancos. Os voy a recordar quiénes son los accionistas del BBVA y del Santander, ¿no? Que los vemos como entidades competidoras, pero el máximo accionista del BBVA es BlackRock, es uno de los accionistas más importantes del mundo estadounidense. El otro de los importantes es el Capital Richards and Management Company, otro inversor clave, de Vanguard Group y Norges Bank. Estos son los máximos accionistas del BBVA. Si nos vamos a los accionistas del Santander, nos encontramos con que el primero es BlackRock, el segundo es Vanguard Group, os suena que es lo mismo que contando en Norges Bank, que también lo he dicho, el Deutsche Company y el Capital Richard.
¿Y del Sabadell?
Es decir, son los mismos accionistas.
¿Y del Sabadell?
Porque Ana Patricia Botín, ¿sabes cuánto tiene del banco? 0,21%. Yeah. Y el hermano del padre, 0,21%. Eso es lo que tienen.
¿Sabadell?
El Sabadell. Te busco los accionistas de Sabadell.
¿Y qué es de Santander?
Bueno, Beñat, mientras busca al Santander.
Dicen que pregunte a los pequeños autónomos y pymes qué le parece que nos salga la fusión. Mejor que haya más competencia. También aquí ya tenemos experiencia en fracaso de fusiones con la primera de BBK, Kutxa, etcétera, que supuso el abandono de Xavier Irala 4 años. Después llega la fusión impuesta para salvar a la Kutxa guipuzcoana y constituir Kutxabank. Y Mario Fernández declaró que nos hemos fusionado el 31 de diciembre y el 1 de enero tenemos un déficit de 500 millones de euros. También otro que va en esa línea de lo que apuntabas, Coldo, dice los accionistas mayoritarios de todos los bancos importantes de España son los fondos de inversión BlackRock y Vanguard. ¿Vosotros creéis que les importa cómo se llame el banco? Y también el Banco Santander, nos dice otro, paga sus impuestos en Madrid, el BBVA igual, su sede electrónica Málaga.
Bueno, pues el principal accionista del Banco Sabadell es BlackRock. que también tiene un 7%. Tiene el 7% del BBVA, el 7% del Sabadell, el 7% del Santander. Y luego ya tienes aquí a Zurich Insurance, Dimension Funds, etcétera, en el Sabadell, quiero decir. O sea que la mayoría son todo... La autocartera, o sea, el propio banco solamente tiene el 1,6 y Joaquín Falls tiene pues nada, un 0,2 o una cosa así. Y el banco portugués tiene un 5%, etcétera. O sea que dices, ¿de dónde son estos bancos? Estás a saber de dónde son los bancos. Son del mundo mundial. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Pero bueno, ya he visto que el BlackRock, por ejemplo, que es el que tiene tela, es el que la mete en todos los sitios. En todos los sitios. Y es propietario.
¿Y si esa tela qué sería el Banco Biovizcaya?
No tengo ni idea. ¿Qué sería? No. ¿Qué sería? A ver, yo no soy accionista de las entidades financieras.
Sin que sus bancos aporten capital.
Bueno, no soy accionista de nada. Sí. Vamos, o sea, no soy accionista.
El tema es ese. ¿Qué sería hoy en este momento si estás al margen de la economía mundial? ¿Qué sería?
La vida es así, ya sabes.
Sí, está claro. Pero bueno, hay también otras cosas de las que podemos.
¿Qué sería Iberdrola si no hubiese capital extranjero en Iberdrola?
Sí.
¿Qué queremos? ¿No tener Iberdrola?
Yo no he dicho eso. Yo solamente constato hechos. Que eso de decir que somos de... Pues,
yo he dicho que no somos...
No, por eso.
No sé, pero es que no es un banco vasco. Nunca ha sido, o por nuestros últimos años no ha sido.
No, pero sí es cierto una cosa que dice Mireño Sune, que al final las entidades son las que, oye, ponen luego recursos pues para promocionar por las circunstancias que fueren, pero ponen empresas, recursos y generan empresas. Claro. Bueno, aquí el BBVA, el Banco Bilbao, el Banco Bilbao en su día fue uno de los principales impulsores de mucha industria que tenemos.
Banco Bilbao y Vizcaya
fue uno de los impulsores. Además, eso no vamos a negarlo porque eso es historia.
Pero hoy en día, si te quedas un banco de provincias o un banco de comunidad autónoma, no tienes capacidad financiera para apoyar casi ningún proyecto industrial.
Pero, escucha, Sebas. Los bancos actuales no crean banca digital, una serie de empresas laterales en torno al banco que tienen sede en diferentes sitios.
Sí.
Claro, y eso, y en ese sentido, ¿hasta dónde es vasco? En ese sentido lo digo. ¿Hasta dónde es vasco el banco? No solamente porque los grandes accionistas sean no sé qué sectores que están en Estados Unidos, sino por esas otras cosas que tienen que ver con la industria local o con la actividad empresarial y comercial local.
Claro, pero es que hace 40 años las economías eran locales.
Sí, ya lo sé. Pero ahora hay también parte de la economía que es local.
Parte.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, pues estamos ya prácticamente llegando al final de nuestro recorrido. Bueno, yo tenía un par de cosillas más para haber sacado a pasear, pero bueno, ya las iremos sacando poco a poco, ¿no? No sé si visteis ayer en Estados Unidos cómo salían del Pentágono todos los periodistas, ¿no? Con los atillos, ya para marcharse y dejar de abandonar las oficinas. Porque no, que no abro melones, me dicen, no abras melones ahora, no, es que era algo que tenían así dentro y tenía que sacarlo.
¿Y Baracaldo resulta... las criptomonedas? ¿Eso habéis oído? Yo lo he oído esta mañana.
Sí, sí.
Baracaldo va a empezar a operar, la Asociación Comercial de Baracaldo va a empezar a operar con criptomonedas.
Me voy a hacer cruces porque no he visto estafa mayor que esa en mi vida, la de las criptomonedas. Lo siento, es una opinión personal.
10.000 millones ha ganado Trump. En el año que lleva.
A ver, no.
Con las criptomonedas.
Sí, no. Y como era Pablo Escobar, ganó un montón con la droga también. Bueno, que llegamos al final. Bueno, Mireño Sune Aristondo, Sebas García, Pedro Mendiguchía. Que tenga buen día, ¿eh? Venga, Beñar.
Bueno, Vizcaya volverá el lunes a las 6 de la mañana. Se quedan ahora con nuestros servicios informativos y después llega Agustín Herranz con Asuntos Exteriores. Agur.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Del 11 al 19 de octubre, Basauri está de fiestas. El Ayuntamiento de Basauri te invita a participar en los Sanfaustos. Unas fiestas con opciones para todos los públicos y edades. Conciertos, actividades para chiquis, espectáculos de calle, degustaciones gastronómicas, romerías, verbenas. Del 11 al 19, tu destino es Basauri. Sur el Muga, Basauri.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciaarguiechea.com.
Os recordamos que este fin de semana llega al Teatro Arriaga el mejor teatro argentino, la verdadera historia de Ricardo III, con 10 estupendos intérpretes y el gran Joaquín Furriel como protagonista. Una oportunidad única para ver el Shakespeare más potente e impactante. Hasta el domingo 19 de octubre, la verdadera historia de Ricardo III. Entradas a la venta en taquilla o en la web del Teatro Arriaga.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 736-41-2434 y en conservachato.com.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
En Carnicería Tino se preocupan por ti. Muy pronto podrás disfrutar de Matilde, una vaca de raza limusina, y de la ganadería de Dani Eras, apreciada por ser una carne tierna, jugosa y con poca grasa, con cortes exclusivos y un sabor que te dejará sin palabras. Carnicería Tino, en Fica 60 Santuchu.
Trabajar de técnico de sonido es lo único que he hecho. Mi conocimiento se basa en la experiencia, pero no tengo título oficial. Está difícil.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus acredita FP. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.